Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, saludos, muy buenas tardes, 30 minutos por encima de las 3. Estamos a miércoles, a 3 de febrero de 2021 y hoy, ya os lo adelanto, no es un día cualquiera. Porque esta mañana ha comparecido ante los medios de comunicación el director deportivo del Real Club Celta, Felipe Miñambres. Y ha dejado titulares, ha dejado muchos e interesantes titulares que por supuesto vais a escuchar durante los próximos minutos y que, como es nuestra obligación, vamos a ir analizando a lo largo de este tiempo para el deporte en la provincia de Pontevedra. Escucharemos a Felipe, os vamos a contar la actualidad del Real Club Celta, que es verdad que está muy pendiente del cierre del mercado de invierno por las cosas que se han hecho y sobre todo por las que no se han podido hacer, pero que de reojo mira su partido de la próxima jornada, que va a tener que esperar hasta el próximo lunes para visitar a un rival complicadísimo, al líder destacado de la Liga, al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Además tenemos balonmano, porque después del Mundial sensacional de Rodrigo Corrales ya tenemos en marcha de nuevo la Liga Sobal. Malas noticias para el Cisne, veremos cómo le va esta tarde-noche la cosa al Balonmán Cangas en el conocido como partido del destierro, porque recuerdo que no puede jugar en Ogatañal, que tiene que jugar en Bueu, y por supuesto muchos más temas, como cada miércoles, por ejemplo, nuestro análisis a la jornada en Segunda División B y en Tercera. Tenemos mucho que contar, vamos como siempre hasta las 4 con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con nuestro beso, nuestro abrazo, nuestro cariño, todo el que tenemos dentro, y es mucho, para nuestro queridísimo Antonio Estévez. Con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, arrancamos a golpe de miércoles, nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
And I want you to be my... 40 minutos es lo que ha durado la comparecencia ante los medios de comunicación, la rueda de prensa de Felipe Miñambres esta misma mañana. Evidentemente ha dejado muchos titulares, ha dicho muchas cosas, pero el principal titular sin duda es este. Dice Miñambres, habla evidentemente en primera persona, se refiere al Celta, que estamos mejor, que somos un equipo más equilibrado, lo dice. Atención a estas palabras de Felipe Miñambres.
Yo creo que somos un equipo más equilibrado en estos momentos de lo que lo éramos antes del mercado de enero. Yo creo que estamos mejor, es una opinión personal, estamos más equilibrados. No, uno no puede decir que es perfecto, porque alcanzar la perfección es muy complicado, pero que ha sido un mercado bueno en lo deportivo y muy bueno en lo económico.
Evidentemente que es una opinión personal, es lógico, porque está hablando él, pero en este caso lo que queríamos era su opinión como director deportivo del Real Club Celta. Segundo, si realmente se cree lo que dice, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Lo tiene él y lo tiene desde luego el celtismo, porque no creo que en casa Celta estén muy satisfechos de cómo les ha ido esta edición del mercado de enero, del mercado de invierno. Y lo que está claro es que el mensaje, hombre, no sé lo que pensarás tú, pero desde luego decir que estamos mejor y que es un equipo más equilibrado cuando le has dado carpetazo al futbolista que acumulaba más minutos hasta el momento, que era Lucas Olaza, que era el defensa con más continuidad en las últimas temporadas, habida cuenta de cómo le ha ido al equipo, sobre todo en la faceta defensiva. Decir, con un equipo que atrás tiene muchísimos problemas, y esto no es nuevo, esto viene de atrás, que después de hablar con tu entrenador, que lo que querías era reforzarte en ataque, porque atrás estás más que cubierto, y sobre todo en el tema Olaza, ahora vamos a escuchar más cosas y vamos a analizarlo, pero decir que con Aarón Martín, al que es verdad, esto vaya por delante, hay que darle minutos, pero que el lateral izquierdo, después de la salida del Charrúa, pues que está más o menos cubierto porque tienes a Aarón Martín y porque tienes a David Junca, de verdad que a veces no sé si dice lo que le mandan, si habla por la voz de su amo o si realmente se cree lo que dice el director deportivo Felipe Miñambres, que como acabáis de escuchar, el principal titular después de 40 minutos de rueda de prensa es que para Miñambres el equipo está mejor de lo que estaba antes de que arrancase este mercado de invierno. Durante todo ese tiempo se habló largo y tendido de Cervi, el jugador argentino que quiso ser y que finalmente no fue, de Lucas Olaza, que era un futbolista importante y que ha pasado a reforzar a un rival directo que tiene el Celta en la pelea por la permanencia, y se habló también mucho además de Jorge Sáenz y de David Costas, un tema que, por cierto, parece que incomoda al director deportivo. Enseguida lo vamos a escuchar. También se habló de Jordan Holzgrove, de que está cada vez más cerca del primer equipo que del filial, y curiosamente también salió a la palestra el nombre del director general, de Antonio Chávez, cuyo trabajo siempre está en la sombra, pero del que cada vez más aficionados del Celta se atreven a hablar, sobre todo en las redes sociales. Vamos por partes. Por ejemplo, la explicación que da el director deportivo del club, que da Miñambres, a la salida de Lucas Olaza.
Sí que hablamos con Boca para tratar de resolver y de encontrar una situación intermedia que pensábamos que nos pudiese hacer, bueno, que nos pudiese dejar contentos a las tres partes. Al final no fue así, no pudimos lograr ese acuerdo y nada, y después ya Olaza se fue para Valladolid.
Eso sí, del trato que se le da al chaval, de cómo se le trata, de cómo se le aparta, con ese mensaje que se filtró desde el club, no, es que Lucas Olaza no entrena con sus compañeros porque su salida es inminente. Tardó no sé cuánto tiempo después en hacerse oficial su salida. Más que nada porque Lucas Olaza finalmente se fue el último día de mercado, gracias a que Boca Juniors y el Real Valladolid llegaron a un acuerdo. Porque si no, Olaza hubiese estado en Vigo hasta junio sin jugar ni un solo minuto más. Más cosas de Felipe Miñambres, hablando sobre Cervi, sobre Franco Cervi, el extremo izquierdo del Benfica, con el que había un acuerdo, pero que finalmente no se pudo concretar. La explicación del director deportivo del Celta es esta.
Desde la parte técnica de Benfica, pues se cambió de opinión en el sentido de que al principio la salida de Cervi era una cosa que estaba factible porque ellos lo querían que saliese, y después cambió. Estas son cosas que pasan en el fútbol y que lo intentamos hasta el último minuto, de todas las formas posibles para tratar de conseguir su llegada aquí a Vigo y no pudo ser.
Miñambres explicando la salida a la Premier League, al West Bromwich Albion de Okai Yoghuslu.
Él, tengo que decir que estaba muy contento con el nuevo técnico, pero también que su situación no era fácil porque viene una Eurocopa, porque él quiere jugar, necesita jugar. Llegó esta propuesta de una cesión con cargo con la que pues Bromwich ha hecho un pago para la cesión más el salario del jugador, y entonces, se decidió que podía salir.
Tema espinoso, o al menos es la sensación con la que yo me quedo después de ver cómo respondía alguna de las preguntas formuladas por los compañeros de los medios de comunicación a Felipe Miñambres sobre David Costas y Jorge Sáenz, que suponen un serio problema para el club, porque evidentemente tienen contrato en vigor, porque quieren cobrar, como es lógico, su salario, para eso son trabajadores del club, pero que están teniendo un trato desigual en referencia al resto de sus compañeros. Ya sabéis que no les deja trabajar desde el club con el resto del grupo, que como no aceptan las condiciones que les ponen desde las plantas nobles de la sede de Príncipe, los futbolistas están apartados. Felipe Miñambres hizo la del emperador romano, la de Poncio Pilato, se lavó las manos y le echó la culpa a otro. Dice que la decisión de que Costas y Sáenz no entrenen con el resto de sus compañeros es cosa del cuerpo técnico.
No, es un tema totalmente deportivo. Los jugadores, los entrenamientos, los programa el cuerpo técnico del primer equipo. Entonces, a partir de ahí, es una situación en la que nadie está cómodo. Es una situación en la que, Jorge Sáenz y David Costas llegan a la ciudad deportiva y entrenan con el plan que les prepara el cuerpo técnico.
Intento recalcar, eso sí, que ninguno de los dos futbolistas están, porque esta palabra no gusta nada en la sede de Príncipe, a los dirigentes del Celta, quiso dejar bien claro que no están apartados.
No es apartarlos, es que los entrenamientos los programa el entrenador, ellos van allá a entrenar con todos y el cuerpo técnico programa los entrenamientos. Yo no hago los entrenamientos ni nadie hace los entrenamientos de los jugadores. Ellos, si hay un acto oficial, irán al acto oficial. Si hay la firma, de una marca de cualquier cosa para un acto, pues irán. Ahora no, porque no se puede ir, por desgracia.
O lo que es lo mismo, si me interesa para algo de lo que yo pueda sacar tajada, pues van a ser jugadores del Celta. Si no me interesa porque no cuento contigo y no estás por la labor de facilitar su salida, pues entonces acatarás lo que a mí me dé la gana, lo que yo te diga. Esa es la postura que parece que están intentando mostrar, postura de fuerza por parte de los dirigentes del Real Club Celta. Todo esto, como ya sabéis, porque si no recuerdo mal, fuimos aquí en COPE los primeros en ponernos en contacto con la Asociación de Futbolistas Españoles para que nos contaran cómo podía solucionarse este conflicto entre el Celta y ambos futbolistas. Esto ha acabado en la AFE y esta mañana le hemos preguntado a Felipe que cuál era la postura del club, si el club tenía algo que decir al respecto después de que la AFE dijese clara y públicamente que para ellos se estaban vulnerando los derechos de ambos futbolistas.
No sé lo que tiene que hacer la AFE, si nos denuncia, si nos llama la atención. Pues no sé, me imagino que los servicios jurídicos o la gente del club tomará una decisión, que ahora ellos verán lo que pueden hacer, y para ellos puede ser que se estén incumpliendo y para el club puede ser que no lo sé, eso ya se tendrá que debatir o hablar o decidir.
A veces yo tengo la sensación de que a Miñambre se le olvida de que antes que director deportivo fue futbolista, y quién lo diría. Esta mañana le hemos preguntado si él, en esta condición de exfutbolista, ahora al frente de la dirección deportiva del Real Club Celta, si él avala la decisión que se ha tomado en torno a los futbolistas, en torno a David Costas y a Jorge Sainz. Y ojo porque ha respondido esto.
Yo, a mí siendo jugador, no me pasa esto. Porque cada uno tiene una idea de cómo afrontar su carrera, de cómo llevar su vida. Yo me hubiese ido a jugar, yo me hubiese ido a otro sitio, viendo que no cuentan conmigo en un sitio, entrenar no te hace feliz. Y a mí no me hubiese pasado esto, yo me hubiese ido. Y bueno, cada uno toma la decisión que quiere. Ahora, que yo hubiese estado en esta situación, no hubiese estado.
Más cosas. Insisto, quizá el de Jorge Sainz y el de David Costas haya sido el tema más polémico y que más ha enredado, que más ha molestado a Felipe Miñambres cuando ha sido cuestionado hasta en varias ocasiones por parte de los compañeros de los medios de comunicación. También le hemos preguntado si él considera que está pagando los platos rotos de que haya un comentario general, no solo entre el celtismo, sino cuando, por lo menos en mi caso, lo puedo reconocer, hablas con otros directivos, con futbolistas, con representantes de jugadores. Normalmente la coletilla en relación al Celta es que es muy difícil negociar con Antonio Chávez, es que el carácter que tiene Antonio Chávez muchas veces lo complica todo mucho. Esto, insisto, no lo digo yo, lo dice gente del fútbol. Pues esto dice al respecto Felipe Miñambres.
Unas cosas las negocia Antonio Chávez y otras cosas no las negocia Antonio Chávez. Esto es un club, hay cosas en las que él no entra, otras cosas en las que sí entra. Él puede tener a lo mejor la última decisión, pero o la penúltima, mejor dicho. Yo creo que cuando las cosas no van bien, todos pagamos unos momentos, les toca a uno que hablen de uno mal, sobre todo normal cuando las cosas no van bien, en otro momento le toca a otro, y somos profesionales y nos toca apechugar con lo que nos toca.
Es que cree Felipe Miñambres que en Vigo somos todos, el celtismo, los medios de comunicación, los aficionados, todos los que giramos en torno al Celta y que no somos el Celta, según el director deportivo, es que somos muy negativos.
Yo creo que hay una imagen mucho peor en Vigo del Celta de lo que es fuera del Celta. Porque hablan de una situación global de lo que es el club. Al final el Celta es un club que tú donde hablas es reconocido. Yo ahora en este mercado que he tenido que hablar con equipos ingleses, dices el nombre del Celta y no lo ven tan mal como vemos todo aquí dentro.
Las palabras, insisto, de Felipe Miñambres, que termina contrato el próximo mes de junio. Algo que no le quita el sueño, dice.
Y no lo sé. Bueno, estoy también finalizo contrato en junio y no lo sé. Para mí no es un tema tampoco fundamental, ni que me quite horas de sueño, ni que esté en mi cabeza. Para mí son detalles secundarios, para mí el aspecto de si ahora tengo contrato o no. Yo normalmente, o la gente que trabaja conmigo en la Secretaría Técnica, trabajamos como si fuésemos a estar siempre.
Nuevamente, en el caso del Celta, o en este caso concreto, de su director deportivo, de Felipe Miñambres, autocrítica cero. O bueno, para ser un poquito más concreto o más correcto y no mentir a nadie, autocrítica con la boca pequeña. No es tan difícil hacer autocrítica. El Celta lleva 2 años y medio en el que no está haciendo las cosas bien. Y una de las parcelas en las que no se hacen las cosas bien es precisamente en la que dirige Felipe Miñambres, que no es capaz de reconocer sus errores. Decir, después de este mercado de invierno, que tiene a todo el celtismo de uñas contra el club, y yo creo que hay motivos más que de sobra, porque lo de la campaña de abonados tiene tela, el oscurantismo permanente a nivel comunicación del club tiene tela, y claro, el colofón es el mercado de invierno, que se acaba de cerrar recientemente, que no deja satisfecho a nadie, porque el equipo, aunque esa es la opinión del director deportivo de Felipe Miñambres, el equipo queda descompensado, por mucho que ahora mismo tenga un pequeño colchón sobre los puestos de descenso, que al final sin duda va a ser lo más importante, que el Celta consiga la permanencia. Se hablaron más temas. Que Holzgrove, como decía antes, está más cerca del primer equipo, de asentarse en el primer equipo, que de seguir jugando en el filial. que Ocai va a tener que volver sí o sí el próximo mes de junio, que saben que están siguiendo de cerca a Tapia, aunque de momento no han llegado ofertas. No ha habido oferta formal por Renato Tapia, por mucha burra que quiera vender el director general, por mucho que filtre el director general. De momento no hay ofertas por Renato Tapia. Veremos en verano. Eso va a ser otro cantar. Que van a volver a intentar a Cervi a partir del próximo mes de junio, que el club mejora sus números en cuanto al límite salarial y se enredó además, como decía antes, con un compañero, da igual, con el tema de Jorge Sáenz, porque parece que no le gusta este tema, y sobre todo cuando se le preguntaba por el malestar que existe entre la afición del Celta por este último mercado de invierno, que insisto, es el colofón, es la gota que colma el vaso para muchos aficionados. En cuanto a lo deportivo, el equipo entrenó esta mañana, Denis ya está con el resto de sus compañeros, también ha trabajado estos días Facundo Ferreira, después de hacerse oficial su incorporación como fichaje en este mercado de invierno. Todo esto porque el Celta, insisto en lo puramente deportivo, prepara su partido del próximo lunes en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡El number one!
En el deporte.
¡Pepe Domingo!
¡Dime!
¡Cómo mola una final,
Mola mucho.
En el entretenimiento.
La peli que más me gusta a mí es Sean Connery.
Muy buena.
En la información.
¿Hay algo de última hora en torno al partido que arranca?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Seguimos en la cadena COPE, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Antón Baldomir. Hola Antón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Qué sensación te dejó el derbi de Barreiro del pasado sábado por la tarde entre el Celta B y el Pontevedra?
Bueno, la sensación de dos equipos que tuvieron sus momentos durante muchas partes del encuentro, que sí que es cierto que tengo la sensación de que el Pontevedra, pues una vez que se puso por delante, pues no fue capaz de aprovechar esas dudas, ¿no?, que generó pues a veces a lo mejor el filial y que pudo sentenciar el partido durante pues muchos minutos y diría que muchas fases del encuentro, y después pues lo que suele suceder, ¿no?, cuando un conjunto como el Pontevedra, en un momento de dudas, en un momento de, bueno, de incertidumbre, de que la cabeza empieza pues a pensar un poco en todo lo que se falló en muchas ocasiones y que no se decía hasta el partido, pues bueno, a veces sucede eso, ¿no?, que en la última jugada, en una acción pues un poco desafortunada por parte de la línea defensiva del Pontevedra, pues te condena y te deja sin dos puntos, este caso al Pontevedra, y por otro lado pues uno al Celta, que en esa inercia positiva que lleva pues te permite pues sacar adelante. Pues ya le pasó el día del Corucho, el otro día igual, bueno, pues puntos que a lo mejor no contabas en el tramo final.
Y por su parte, el Corucho volvió a dar un paso atrás frente al Compostela en San Lázaro, en el Vero Boquete, perdiendo por 3-2. Y lo cierto es que no se hace bueno o no se hacen buenos esos 3 puntos logrados la jornada anterior frente a otro rival directo como el Salamanca.
Es difícil hacerlos buenos, ¿no?, cuando el equipo de Michel regala la primera parte como la regaló, ¿no? No vale de nada que bueno, que el equipo se está haciendo fuerte en casa, si fuera pues que comete o concede los errores groseros que vimos el otro día en los primeros goles, ¿no? Es cierto que después pues dio una especie de arrebato de ir hacia adelante, consiguió empatar el partido, dio por momentos la sensación de que incluso podía darle la vuelta, pero tiene que recapacitar muchísimo, ¿no? No se puede conceder, Michel, bueno, pues lo habló muy claro en la primera esa semana, de que si el equipo quiere competir fuera de casa, eso todo no puede volver a suceder, pero bueno, es cierto que cada vez queda menos, que solo con los puntos de casa no va a llegar para salir de los 4 últimos, y bueno, pues toca pues eso, agarrarse siempre hasta el final de temporada, intentar sumar el mayor número de puntos posibles, a la cualidad bueno, de 3 jugadores que pueden pues remover, como digo yo, un poco pues el nivel de la plantilla y bueno, pues hacer un poquito más, incrementar la competencia para mejorar el rendimiento colectivo, y bueno, pues esperemos que eso le sirva primero para ganar esta semana el Deportivo, que no es sencillo, y después pues para mejorar un poco esos partidos que quedan fuera de casa a su nivel y que le permita encadenar un par de victorias que le acerquen bueno, pues a esa frontera de la salvación que está un poco lejana.
Atención a la jornada de este próximo fin de semana para nuestros equipos. El sábado a las 5 en Pasarón, Pontevedra, Zamora, y el domingo a las 12, Unionistas, Celta B, el filial que visita al líder de la categoría. A la misma hora también el domingo, en la matinal del domingo, el Corucho, que va a recibir en el campo de Obao al Depor. Todos estos partidos, cuando nuestros equipos jueguen como locales, ya sabéis que se disputan sin público. Antón Baldomir, como siempre, gracias, un abrazo, hasta la semana.
Gracias a vosotros, como siempre, un abrazo.
El resultado más destacado de la pasada jornada, del pasado fin de semana, fue sin duda el Atios 1, Arenteiro 0, gracias al gol de Carlos Cora, jugador del Atios. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, Carlos, cuéntanos una cosa. El gol, viendo las imágenes, yo tengo la sensación de que lo viste claro. Controlas, conduces y chutas desde lejos para batir al portero del equipo de Carballiño.
Sí, bueno, recuerdo que es un saque de banda, ¿no? Desde el lateral y controlo ya con la izquierda orientado y ya me queda hacia portería y lo veo claro, ¿no? No dudo y salió bien, por suerte.
En mi casa diríamos aquello de que lo tuyo fue llegar en Cher, porque además es que llevabas cuestión de minutos sobre el terreno de juego, ¿no?
Sí, llevaba apenas 5 minutos, creo, con el campo y bueno, y tuve la fortuna de tener esa casa nada más salir.
Hablamos, Carlos, de una victoria además de mucho nivel, de mucha enjundia, porque el Arenteiro es, junto con el Arosa, el equipo más destacado de esta categoría, de vuestro grupo de tercera división.
Sí, bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, ellos estaban imbatidos, ¿no?, en liga, pero bueno, también nosotros llevamos de hecho mucho tiempo sin perder en casa y bueno, era un choque de estadísticas que por fortuna se resolvió hacia nuestro lado.
Un Atios que está haciendo una temporada más que notable, estáis ahí en una zona tranquila, media tabla, haciendo, como digo, una campaña sobresaliente, muy buena para vosotros.
Y bueno, nuestro objetivo está claro, ¿no? Es conseguir salvar la categoría, es lo que pensamos día a día y las cosas no han salido bien porque se está trabajando mucho, pero no podemos relajarnos porque conseguir tomar cada punto de salida es muy, muy difícil y nuestro objetivo de salvarnos pasa por trabajar duro cada domingo.
Pues Carlos, enhorabuena por el golazo frente al Arenteiro de este pasado fin de semana, que se mantenga esa buena racha y sobre todo que siga siendo tan buena la temporada de Latios.
Vale, gracias a vosotros. Un
saludo. Jornada en tercera división, la próxima, que nos va a dejar además estos partidos, todos con muy buena pinta. Aviso, Arenteiro Estradense, Pontellas Barco, Choco Arosa, Ribadumi Alondras, Rápido de Bouzas, Unión Deportiva Ourense y el Atios, que va a visitar al Ourense Club de Fútbol. Partidos, insisto, en la tercera gallega que se disputarán en el Grupo Sur, que se van a disputar el próximo fin de semana.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Esta tarde vuelve la Liga Sobal para el Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo. Y os aviso, no es un partido cualquiera, por varios motivos. Se va a disputar a las 8 de la tarde. El primero de los motivos por el que es un partido especial es porque se le conoce como el partido del destierro. El equipo de Cangas va a tener que jugar excepcionalmente en el Pablo Herbello de Bueu por las obras de aclimatación que están teniendo lugar en el Gatañal, en su pabellón habitual. Por otro lado, es especial por el rival, porque es un equipo de media tabla ante el que urge sumar los 2 puntos para que el equipo cangués intente retomar un poco y sobre todo asomar la cabecita a esos puestos lejos de la zona de descenso. Nos escucha hasta la de la tarde para hacer nuestra previa particular del partido el entrenador de Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo, Nacho Moyano. Hola, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, mister, enseguida te pregunto por el partido, pero es que te he visto vibrar mucho, sobre todo a través de redes sociales, con los hispanos en este apasionante mes de enero.
Sí, hombre, pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, pues ahí pegado al televisor, animando y apoyando desde casa, y la verdad que disfrutando un montón con el campeonato que han hecho.
El Mundial, que evidentemente os ha obligado a parar, ¿habéis aprovechado bien este parón para corregir algunas cosas, para prepararos para este tramo final de la temporada que va a ser tan exigente para el Frigoríficos?
Sí, yo creo que el equipo ha aprovechado muy bien el tirón con el que veníamos desde finales de diciembre, que la verdad que acabamos muy bien justo antes del parón. Y bueno, pues yo creo que ha seguido un poco la misma dinámica, ¿no? Yo creo que los jugadores hicieron los deberes esas 2 semanas que tuvieron de parón total en casa. Ellos no pararon del todo y bueno, pues la verdad que han venido en un estado de forma muy bueno, que al final ha permitido que podamos, como bien dices, pues pulir 2 o 3 detalles y poder seguir trabajando para intentar llegar a este inicio de segunda vuelta pues en las mejores condiciones posibles.
Nacho, ¿cómo llegáis al partido tan importante que tenéis esta tarde-noche frente a Valladolid?
Bien, yo creo que bien, yo creo que en unas condiciones inmejorables, la verdad que bueno, el equipo está muy motivado, a nivel físico yo creo que llegamos, ya te digo, en unas condiciones más que óptimas, y quizás, bueno, pues si bien es cierto que al final la falta de rodaje, pues bueno, es la primera la misma para todos, porque al final con la situación atípica esta en la que vivimos, tampoco los partidos amistosos que hemos podido disputar y demás, pues quizás han sido los que hubiéramos querido. Pero bueno, pues esto es como viene, y como tal hay que aceptarlo, y yo creo que ya te digo, para mí llegamos en unas condiciones inmejorables y no hay excusa ninguna para a partir de esta tarde empezar a sumar de dos.
Os medís, como decimos, con el Recoletas Atlético Valladolid, ocupa la novena posición en la tabla clasificatoria, tiene 18 puntos, vosotros estáis decimosextos con 7, hoy es un partido tremendamente importante, ante un equipo, como decimos, de media tabla, pero jugando, entre comillas, en casa. Y entre comillas también, iba a decir ante vuestro público, no, porque tampoco no puede acudir público, pero lo que está claro, Nacho, es que hoy es un partido tremendamente importante para vosotros, el sumar de dos hoy.
Bueno, yo ya lo he comentado a todos los compañeros que me han ido preguntando, ¿no? Yo creo que al final nosotros ahora mismo estamos en una posición en la que no estamos en disposición, nunca mejor dicho, de poder elegir dónde, cómo y contra quién queremos sumar, ¿no? Nosotros nos tenemos que limitar a intentar competir absolutamente todos los partidos que tengamos por delante. El primero de ellos, como bien dicho, es el de hoy. Evidentemente quizás no son las mejores condiciones porque no estamos en nuestro pabellón, sigue sin poder entrar todo el público que a nosotros nos gustaría. En este caso no es que no entre todo, sino que no entra ninguno. Entonces, bueno, pues evidentemente somos conscientes que quizás estas no son las mejores condiciones y no son las mejores condiciones para un Cangas que al final vive muchísimo de lo que puede apoyar su público y de lo mucho que suman, ¿no? Pero bueno, es que esto viene como viene, así va a ser el resto del año. Y no tienen que ser excusas para, bueno, pues como hemos comentado antes, empezar a sumar de a dos, ¿no? Yo creo que Valladolid al final está en mitad de tabla, pero por una situación anecdótica. Ellos también tuvieron bastantes casos de COVID y tuvieron un parón que les afectó bastante y les cortó ese inicio tan fulgurante que tuvieron de temporada. Yo creo que es un muy buen equipo y que evidentemente, pues si queremos sumar hoy, tenemos que intentar hacer las cosas muy, muy bien.
¿El cambio de pabellón os afecta en algo, mister?
Bueno, pues evidentemente claro que afecta, o sea, no es lo mismo jugar en tu pabellón con tu gente al que estás acostumbrado a estar todos los fines de semana a tener que ir a otro pabellón, por muy bueno que sea, por muy a gusto que estés y por muy bien que te traten, evidentemente no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, ya te he dicho, o sea, nosotros sabemos lo que hay y evidentemente no va a ser una excusa, o sea, en el caso de que hoy no podamos sumar, pues evidentemente no creo que sea el motivo en el sitio en el que juguemos, sino seguramente pues muchos otros aspectos del juego. ¿Que nos gustaría estar en casa? Sin ninguna duda. ¿Que nos gustaría jugar en el Gatañal y con toda nuestra gente? Pues eso por descontado, ¿no? Pero bueno, ya te digo, viene como viene y como tal lo aceptamos.
Partido muy importante, el que tiene esta tarde a las 8 en Bueu, insisto, en el Pablo Herbello, el Balomán Cangas que recibe a Recoletas Valladolid. Nacho Moyano, entrenador, toda la suerte del mundo para el partido de esta tarde-noche.
Muy bien, muchas gracias, un saludo a todos.
Esperemos, sin duda, que al Frigoríficos de Morrazo le vayan las cosas mejor de lo que le fueron ayer por la tarde-noche en Cuenca al Cisne Dixa Modular, que perdió 36-25. La mejor noticia, dentro de, evidentemente, lo malo del resultado, fue el regreso de Gonzalo Carró, que por fin ha podido dejar atrás una latosa lesión de hombro que le ha mantenido alejado de las pistas durante los últimos meses.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
¿Qué es un youtuber? ¿Cuál es el perfil del youtuber típico? ¿Se gana tanto dinero con esto, como se dice?
El youtuber más rico del mundo es un gamer, un jugador sueco, y Forbes califica que gana más de 13 millones de euros al año.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y entramos en nuestro último minuto, todavía nos quedan cosas por contar. En baloncesto, el Porriño Baloncesto Base va a recuperar hoy su partido de la primera jornada del campeonato, que quedó en su día aplazado. Se va a jugar en Porriño, va a ser a las 8 de la tarde y le enfrenta con el Culleredo. Y en ciclismo, fichaje de mucho nivel para el club ciclista Vigo Rías Baixas, que suma talento con la llegada de Benjamín Prades, que tiene experiencia en el pelotón internacional y que, entre otras cosas, fue ganador en el año 2017 del ranking asiático de la Unión Ciclista Internacional. Vaya equipo que está haciendo Chamorro y todo su equipo de cara a la próxima temporada ciclista, que veremos en qué condiciones se puede disputar dadas las circunstancias. Son casi las 4, sigues en la sintonía de la cadena COPE. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 3 y media. ¡Feliz tarde! ¡Adiós!
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.